Los viernes, en El Balance, dedicamos tiempo a la cultura, el deporte, la solidaridad, los temas sociales, todo lo que nos dejamos en el tintero los demás días de la semana tiene cabida en nuestro Cajón Desastre.
Pues un viernes más, aquí en nuestro Cajón Desastre, hoy vamos a hablar de sueños. Lo vamos a hacer con Maite Ariza. Maite Ariza, buenas noches.
Buenas noches.
Maite Ariza es mentora, coach, creadora de Dreams Strategy. Ahora me explicarás bien qué es Dreams Strategy, que es una especie, es una agencia de comunicación, entiendo, de tuya, y ahora me contarás bien lo que es. Y eres una especialista, dice aquí, en el arte de soñar.
Sí, bueno, yo vengo del mundo de la comunicación, no es una estrategia de comunicación. Es verdad que la estrategia de los sueños, la Dream Strategy, se ha inspirado en la estrategia de comunicación de mi empresa Quantum Comunicación Integral. Entonces, la estrategia de los sueños la creé desde mi propia mentoría que recibí de mi mentor japonés, Daisaku Ikeda, porque para mí no solamente el éxito profesional tiene que ser acompañado en un éxito personal. Entonces, yo aposté por tener éxito profesional, pero me olvidé de mi persona.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que arrastraba una gran tristeza por la vida. Entonces, dejé de ser una estratega de comunicación para marcas para convertirme en una estratega soñadora para personas, habiendo también experimentado lo que es el éxito personal.
Sí. Te voy a pedir un favor. Escucha esto que te voy a poner. Os lo voy a ir contando porque lo importante es el vídeo. Como no podemos poner el vídeo en la radio, lo voy a ir contando más o menos para que escuchéis de qué va esto. Escucha, ya verás. Estamos en un concierto de rock, ¿vale? El cantante de pronto descubre que hay un niño que lleva una pancarta y en la pancarta dice: quiero tocar la guitarra con vosotros. El niño tiene 11 años, ¿vale? Y entonces le dice: ¿quieres tocar la guitarra con nosotros? Y dice: sí, sí, sí. Y dice: a ver, ven, ¿vale? Entonces le llama, le dice: ¿cuál es tu nombre? Y dice: se llama Jake. ¿Quieres tocar la guitarra? Le pregunta, dice: sí, sí, quiero tocar la guitarra. ¿Cuál es tu grupo favorito? Le pregunta, dice: Guns N' Roses, ¿vale? Entonces, mientras tanto, el grupo va preparando la guitarra, ¿vale? Y entonces le hace subir al niño al escenario. Es emocionante el vídeo, de verdad. Entonces se lo presenta a la gente, le dan la guitarra, le van a dar la guitarra. Uno de los integrantes del grupo le hace la afina y le da una guitarra eléctrica de color rojo. Es impresionante, ya lo veréis, es brutal. Entonces empieza: es Jake, va a tocar con nosotros. Entonces, ahora le entregan, le dan la guitarra y el guitarrista del grupo la suelta, la termina de afinar. Mientras tanto, el cantante va introduciendo un poco el tema, ¿vale? Y cuando ya le da la guitarra, ahora le pregunta que, le dice: ¿qué canción quieres tocar? Ese ya es el niño, ¿vale? ¿De qué canción quieres tocar? Y dice: Sweet Child of Mine. La conocéis, ¿no? De Guns N' Roses, ¿vale? Y entonces se pone toca, suena bien, la guitarra suena perfecta, está todo bien y empiezan.
Guns N' Roses, then.
Ya está todo el grupo preparado y se pone el niño delante y empiezan, ya verás, es impresionante.
Ladies and gentlemen, I've no idea what this is going to happen. He says he can do it. Give it up for Jake!
Y este es el niño. 11 años. El público absolutamente entregado, claro. Pero esto es cumplir un sueño. El sueño de este niño era subirse a ese escenario, coger la guitarra del guitarrista del grupo y tocar Sweet Child of Mine, que es la canción de su grupo preferido, con otro grupo de rock cantando y él tocando como está tocando la guitarra. ¿Esto es cumplir un sueño, Maite?
Claro que sí. Ahora yo me pregunto, Federico, ¿cuántas personas tienen la valentía por apostar por su sueño cuando dejan de ser niños? ¿Cuántas personas no se ven limitadas o frenadas por unos padres que dicen no puedes subirte al escenario? Todo eso, esto es maravilloso, esto es un hecho extraordinario, esto tendría que ser la realidad. Pero
fíjate
esto...
que aquí se unen el niño que quiere, que hace, los evidentemente está acompañado con sus padres, ¿vale? Que le permiten hacerlo, que hace el cartel, tiene la osadía y la valentía de hacerlo, y el cantante del grupo que lo ve. Y el cantante podría haber dicho no, y no hubiera pasado nada, quiero decir, es lo normal. Y le llama al escenario.
Claro, repito, ¿cuántas personas tienen esa oportunidad, ese permiso interior y ese también, esa libertad que le dan los padres para decir no molestes, puedes hacerlo, súbete al escenario? Esto a lo mejor es un 1%, el ejemplo que tú has puesto,
sí,
¿no? Entonces, lo que yo quiero, lo que yo pretendo con el arte de soñar a lo grande, es normalizar ese pensamiento, esta creencia, este comportamiento de ese niño, para que todos tengamos la oportunidad de subirnos al escenario de nuestros sueños.
Las 72 leyes universales de los soñadores. Este es el libro, El arte de cumplir nuestros sueños, de Maite Ariza, publicado por Ediciones Vergara, ¿no?
Sí. Y es una línea editorial de Penguin Random
House. De Penguin Random House, efectivamente. ¿Cuáles son esas? Bueno, no vamos a hablar de las 72 leyes universales, pero porque no nos daría tiempo. Pero ¿por qué son O sea, yo no sabía que existían las 72 leyes universales de los soñadores. ¿Qué es eso?
Las 72 leyes universales de los soñadores es parte de mi metodología de trabajo. Yo creo que hay algo mucho más grande que nosotros mismos que rige el universo. Y lo rige a través de una macro constitución. Una ley es un sostén, es un precepto que para mí tiene una impecable demostración de hacerse ver, sentir y realidad, ¿no? Se manifiesta para mí como un reloj suizo. Entonces, mi teoría es, y mi gran descubrimiento, que bueno, vamos como pollos sin cabeza. Vamos infringiendo todo el tiempo las leyes para alcanzar nuestros sueños. Cuando, como si tú infringes una ley de tráfico, probablemente te demanden o tengas accidente.
Sí,
Una ley cívica, una ley penal, tiene sus consecuencias. Las leyes universales, aunque no estén escritas, yo he hecho el intento de descubrirlas, crear este libro como una recopilación en una macro constitución para que tú puedas tener poder, libertad, coherencia y que sepas que alineándote con esas leyes te va a ayudar a tener conocimiento, conciencia para alcanzar tus sueños. Eso a nivel teórico. Yo para mí, aunque sea la autora de este libro, yo lo que he hecho durante 4 años y medio de escritura y casi 20 años de observación, análisis y recopilación, un intento de poder explicar cómo se rige el universo cuando pones, como ese niño, te pones en el escenario de tus sueños. Y entonces, bueno, he tratado de darle una estructura. El libro se divide en leyes físicas, mentales y espirituales. Y en esa estructura explico la ley, la definición, explico esa definición y luego pongo ejemplos. He intentado hacer un ejercicio de síntesis, Federico. Entonces, voy a poner por un ejemplo, ¿no? Yo empiezo con el libro con la ley de la claridad, ¿no? La ley de la claridad dice, la claridad de un sueño es directamente proporcional a la velocidad con la que se consigue. En un mundo de locos, donde queremos ir muy deprisa, que para mí la prisa mata los valores, para mí ir deprisa es una cuestión de tenerlo muy claro, de pensar con claridad para luego tener un sentimiento de claridad para generar certeza. Bueno, esto es una ley maravillosa que yo he ido descubriendo y que sé que cuando una persona lo tiene claro y que tiene un pensamiento claro y un sentimiento claro, esto hace que el sueño se materialice. Así con varias leyes y que esas leyes lo que van haciendo es generando coherencia y poder en tus sueños, en vez de ir continuamente saboteando estas leyes y dando de bruces, tres cruces contra el muro y contra la pared.
¿Por qué es tan importante soñar?
¿Tú sabes cuál es el discurso más inspirador de la humanidad?
No.
Anoche tuve un sueño, decía Martin Luther King. Cuando invitaba a las masas a defender pues, sus derechos y conquistar los derechos de los blancos. Bueno, pues a Martin lo asesinaron por un sueño. Yo tengo la teoría de que hoy no te matan por soñar, pero es que si no sueñas, estás muerto. ¿Por qué? Porque soñar tiene que ver con tu autorrealización. Tiene que ver con tu ser interior que lo entregas al mundo. Soñar es esa semilla de probabilidad que te ayuda a alcanzar tu misión en la vida. No es vivir en los mundos de Yuppie. Para mí soñar no es alcanzar ni siquiera un objetivo, porque el objetivo tiene que ver con el tener. El sueño te transforma en aquello que sueñas y tiene que ver con el ser. Cuando tú empiezas a soñar, empiezas a dejar de ser gusano para convertirte en esa probabilidad de mariposa. Y cuando tú ya tienes las alas y quieres volar, ya no vuelves a restar por el suelo. Entonces, un sueño es una cosa maravillosa, perdón, que nos hace únicos y nos salva de la mediocridad. Porque nadie puede ser como tú, Federico. Entonces, para mí soñar es muy importante. Y yo creo que siempre he sido una gran soñadora y ahora que vengo del mundo de la empresa, me he especializado en el arte de soñar y oriento y ayudo a las personas a alcanzar sus grandes sueños.
Ahora nos vamos a eso, a cómo es ese trabajo de hacer soñar a la gente y hacer. Pero, ¿cuáles son los límites? Quiero decir, porque soñar, todos podemos soñar, pero no todos los sueños es posible que se cumplan. ¿Cuáles son los límites del sueño? Si es que los tiene, a lo mejor no los tienen. Obviamente del sueño, ya no hablo del sueño, sino de esa ensoñación de querer hacer algo, ¿no?, en la vida.
Para mí, un soñador es un ser despierto, valiente y consciente. Evidentemente, soñar con sentido común. Si tú eres una persona que tiene sobrepeso, no puedes hacer un atleta. Podrías hacerlo si desafiaras tus propios límites físicos y te pusieras a hacer una dieta y entrenaras para eso. Entonces, en realidad, no es una cuestión de fantasía. Soñar te ayuda a descubrir tu talento. El talento. Y cuando ponemos el talento al servicio de un gran sueño, el talento se desarrolla en ese camino, en esa aventura que es esa transformación. Descubrir el talento es muy importante.
Vale. Esta es la parte donde quería llegar.
¿Entiendes? Sí. Entonces, ahí están los límites, en tus propios talentos. Eso, o sea, no puedes soñar con algo que no tienes o que no cultivas incluso, porque hay habilidades innatas y hay habilidades adquiridas. Todo tiene que sumar.
Volviendo al inicio de todo esto, yo no puedo subirme ahora a un escenario y poderme a tocar la guitarra como lo hacía ese niño, porque obviamente no tengo ese talento. Ese niño tiene ese talento y ha utilizado su talento para cumplir su sueño, ¿no?, que era donde yo quería llegar.
Sí, pero el talento no es garantía de éxito.
No, evidentemente, claro, hay que educarlo, entiendo, y esa es la parte de tu trabajo que es a donde vamos.
Efectivamente.
Ahora.
Yo para mí creo que una de mis habilidades que he desarrollado es que yo, aparte de ser una enamorada del talento de las personas, amo el talento y lo descubro. Entonces, les ayudo a que apuesten por él y les ayudo a que confíen en él, incluso a veces a verlo. Lo que no ven, porque hay personas que están perdidas, que son ciegas, que no ven ese talento que tienen. ¿Por qué? Porque están deprimidas, porque vivimos en un mundo donde hay muchísima ansiedad y están secuestrados emocionalmente. Entonces, cuando hacemos algo de mimetología que se llama arquitectura emocional, que es la razón convence, la emoción decide y el sueño se cumple, tú empiezas a quitarte toda esa maleza mental y empiezas a ver con mucha más claridad. El talento siempre florece en eso.
Y porque tú trabajas con empresas, básicamente, o con personas.
Trabajo con todo, con empresas y con personas. Hay etapas de mi vida donde he trabajado muchísimo como empresa. De hecho, yo vengo del mundo de la multinacional.
Sí.
Hay muchos directivos multinacionales, pero también hay muchos artistas que han confiado en mí y han querido ser mentorizados para que le saquemos jugo a ese talento.
¿Y cómo se hace? Quiero decir, entiendo que no es lo mismo trabajar con una persona que trabajar con... Bueno, por una empresa al final es un directivo también, es una persona, evidentemente. Pero digamos que los objetivos no son los mismos. El objetivo de una empresa es diferente que el objetivo de un pintor o de un artista o de un director de cine.
Cuando trabajo con empresas, trabajo con grupos, trabajo con equipos.
Sí.
¿Vale? Entonces, si hay objetivos comunes, y se comparte también una energía de grupo, ¿no? Hay un objetivo grupal, ¿no? De generar esa sinergia que surge para que todos tiren para un mismo bando, ¿no? Porque a veces hay muchos grupos muy desestructurados y que no tienen conciencia, pero luego se refleja en el resultado. Y luego, cuando trabajo con las personas, pues claramente el ambiente es como mucho más íntimo,
sí,
más
claro.
Secreto, es un traje a medida, ¿eh? Y es ahí cuando se trabaja, obviamente, desde otro lugar.
Maite, ¿soñamos igual cuando somos adolescentes, cuando ya somos adultos o mayores?
Qué gran pregunta, Federico. Mira, hoy me han hecho una entrevista para un grandísimo pintor que ahora mismo está en Corea, mi amigo Siria, que le están haciendo un documental y querían ver la parte mía, que le podía aportar yo más allá de la crítica intelectual de lo que puede ser un pintor. Entonces, lo digo esto porque soñamos igual cuando somos pequeños. O sea, yo creo que todos tenemos etapas, ¿no? De cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes, cuando somos maduros, cuando nos vamos envejeciendo / rejuveneciendo. Entonces, lo importante para mí es no perder esa juventud que te da la mente, no el cuerpo, ¿no? Entonces, no piensa, no sueña lo mismo un niño que no tiene límites y tiene una imaginación desbordante que un adulto y, o una persona ya madura. Lo que sí es verdad que hay que tener una madurez emocional cuando creces. Y no olvidarse de ese niño que puede seguir soñando para romper todos sus límites cuando ya es un adulto.
¿Los sueños los conectan con nuestro yo interior?
Perdona, ¿me puedes repetir
la pregunta? ¿Sueños nos conectan con nuestro yo interior?
Por supuesto, sí.
¿Y cómo lo hacen?
Pues, ¿por qué? Porque lo primero que yo enseño para alcanzar un sueño es saber mover la energía. Y la energía es infinita, ilimitada y divertida. La energía, el espíritu, el alma...
Me ha encantado lo de que es divertida.
Muy divertida, la razón es muy aburrida.
Sí, sí, es verdad.
Y muy precaria.
Sí, sí.
Los sueños no tienen nada que ver con la razón. Los sueños son ambiciones irracionales. Y entonces, el sueño, al principio, claro que te conecta con tu alma, porque es algo muy energético. Al principio. Se despierta ese sueño, se despierta una energía de innovación, de abundancia, de poder, y claro que tiene que ver con ese, se despierta ese ser interior, esa alma soñadora. Y luego hay que ir canalizando para aterrizar todo ese desbordamiento, ¿no? Esa energía tan extraordinaria. Yo digo siempre que es la energía la que ordena la materia, no al revés. El problema es que el ser humano quiere dar órdenes a la energía y no es así. Uno tiene que saber ser maestro de la energía para luego capitalizar, mira dónde estamos, en Radio Capital, capitalizar todo ese potencial energético y llevarlo a la materia, a la realidad. Soñar con los pies en la tierra también y dar prueba real de lo que sueñas, porque si no vives en los mundos de Yupi, no, yo no trabajo ahí.
Vale, pero ¿de qué depende entonces el que unos sueños se puedan cumplir otros sueños no se cumplan? Depende de nosotros, de la categoría del sueño.
No. Depende de... Esa es la ley de la responsabilidad. Te haces responsable de tu sueño al 100%, de todo lo que te afecta en ese momento que tiene que ver contigo. Asumes la responsabilidad, asumes todo tu poder. Y cuando uno asume todo su poder, te vuelves invencible. Nelson Mandela tiene una frase maravillosa que dice que un ganador es un soñador que no se rinde jamás. Y eso es cierto. La perseverancia, la determinación, la compasión, el compromiso. Claro, el sueño te lleva a un mundo de valores muy potente. Y yo, para mí, cuando realmente una persona se toma los sueños muy en serio, acaba cumpliéndolos. Uh-huh. Al final, los soñadores son aquellos que han cambiado el mundo. Mandela, sí. Steve Jobs, Martin Luther King. ¿Tú crees que...? Bueno, yo estoy hablando de top dreamer, pero yo no me imagino un Barack Obama sin el sueño de Martin Luther King que le precedía a él. Sí. La ley de la causa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo allanó el camino hacia la conciencia, hacia el permiso que un presidente negro pudiese ser presidente del mundo, de Estados Unidos? ¿Cómo te imaginas una persona que ha estado 27 años prisionera en una cárcel siendo presidente de un país? Bueno, son gente extraordinaria. Un Steve Jobs que decía que todos los locos pueden cambiar el mundo. Nos ha cambiado el mundo Steve Jobs, por ejemplo.
¿Hay entonces una relación entre los sueños y los avances de la humanidad?
Por supuesto. Totalmente de acuerdo. En la ley, en las leyes espirituales lo explico. Cuando uno va a la conquista, el sueño aparece tu misión en la vida. Y cuando uno despierta una misión, impacta en la realidad, impacta en el entorno. Depende de ese sueño. Uh-huh. Sueños pequeños o sueños más grandes. Pero todo influye, todo transforma, por supuesto que sí.
¿Los sueños son individuales o pueden ser colectivos también?
Bueno, yo creo siempre que al principio nace de uno mismo, para uh-huh. luego puedas llevar a tu terreno a un colectivo de gente que te apoye, porque al final necesitamos eso. Pero al principio es solamente individual. El sueño es tuyo y tienes que asumir esa responsabilidad de que el sueño es tuyo y es tu responsabilidad llevarlo a concretizar.
Uh-huh. Pero al final los grandes soñadores consiguen que haya mucha gente que sueñe como ellos, o que sueñen, o que tengan ese mismo sueño que tienen ellos.
Al principio no.
Al principio no, al principio son solo ellos.
Solo ellos. Luego las masas le van apoyando según la grandeza de tu uh-huh. sueño, claro uh-huh. que sí. Pero al principio es suyo. Están más solos que la una, ¿eh?
Vale.
Estamos más solos que la una al principio. Yo digo siempre que un soñador tiene que ser capaz de atravesar el desierto de los tártaros.
Sí.
Y la fase del desierto es maravillosa, pero también es muy jodida.
Uh-huh. Todo esto, decías al principio, y quiero volver ahí, ¿tiene un origen en Japón?
No.
Ah.
Yo tengo un mentor, sí. He tenido un mentor, murió hace poco, un mentor japonés.
Vale.
Que es la persona que a mí me cambió la vida. Es uh-huh. la persona como que me da esa licencia de crear mis sueños. La persona que me dijo, tú vas a alcanzar aquellos sueños que no te atreves a soñar. Me dio esa libertad, me dio esa estrategia para apostar por mí y bueno, he seguido todas sus enseñanzas y aquí estoy. Yo le dedico mi libro uh-huh. a mi mentor. Todo uh-huh. lo que he alcanzado uh-huh. yo en la vida, que creo que un mentor tiene que ser un ejemplo del mensaje que dice, con coherencia. O sea, si yo digo soñar a lo grande, es porque yo he alcanzado sueños gigantes. Y que he sido pionera en muchísimas cosas, uh-huh. desde en el mundo de la comunicación, con mi empresa. Creo que he sido de las primeras personas que han hecho branding content sin saber que eso tenía un nombre. Ahora el branding content es uh-huh. algo normal, pero en mi época las multinacionales apostaban por una agencia pequeñita por eso. En el 1999... me construí la primera casa sostenible de España, que hoy día está declarado edificio emblemático de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Y la ministra Narbona me dio una placa conmemorativa porque yo aposté por una casa por valores bioclimática, ecobiológica y sostenible. En el 1999 nadie hablaba de sostenibilidad. Uh-huh. ¿Eso qué es lo que hacía yo en ese momento? Romper límites. Soñar a lo grande, ¿por qué no? Y así sucesivamente, te puedo contar miles de ejemplos y un montón de ejemplos también de gente que ha apostado por sus sueños y ha pedido ayuda, orientación de esta metodología de trabajo y yo les he acompañado.
Uh-huh. Ahora hablamos de algunos de ellos. Pero te preguntaba eso porque no sé si estarás de acuerdo conmigo en que las filosofías orientales tienen un componente mucho más espiritual que las filosofías más pragmáticas occidentales.
Claro, el mundo oriental lo que me ha aportado muchísimo es el arte del silencio, el arte de la meditación, uh-huh. el arte de la contemplación, el dejar tu mente en calma. Todo eso es importantísimo, claro uh-huh. que sí. Los orientales no dan tanta explicación y tantas vueltas a las cosas como los occidentales. Uh-huh. Son más místicos, ¿no? Sí. Hay cosas en el universo que no se entienden con la razón, es la mística de la vida, lo incomprensible de la razón. Y eso hay que romper un límite porque hay que ponerse en otro mindset, en otro posicionamiento. Y yo eso lo he aprendido de los grandes mentores orientales, sí. Uh-huh.
Te decía que quería hablar de los ejemplos, porque hay gente como Marsaura, como Fernando Guillén Cuervo, que han escrito, o sea, han manifestado su interés, sino cómo han aprovechado esto, ¿no? ¿Podemos poner algún ejemplo de cómo alguno de ellos ha trabajado contigo y ha cumplido su sueño?
Sí. Bueno, Fernando Guillén Cuervo creo que es una de las personas más primerizas en mi metodología de trabajo. Uh-huh. Y cuando él quiso ser director de cine, pues yo la acompañé, porque él es un grandísimo actor y un gran talento. Yo no tengo nada que decir en el talento de esas personas, sí en el acompañamiento, uh-huh. en creer en sus sueños, ¿no? Empezó a trabajar conmigo con el tema del año mariano, uh-huh. y apostó en un momento muy crítico y muy difícil de su vida, donde tenía la opción de hacer una cosa muy comercial, una sí. serie de televisión que le pagaban muchísimo dinero, o hacer una película que no le pagaban nada, ¿no? Yeah. Sin embargo, El año mariano al final acabó siendo una de las películas más taquilleras de sí. España en uh-huh, esa época. Marsaura también. Marsaura oyó hablar de mí, me llamó y estaba en un momento de su vida donde su sueño estaba dormido. Uh-huh. Entonces ella quería despertar ese talento y ponerse a brillar y a ser una gran actriz. Y me recuerdo en una sesión me decía, Maite, yo quiero hacer una actriz, pero quiero ser de, no la niña tonta, quiero ser de mala, malísima y de que además por ese personaje me den un premio, ¿no? Bueno, uh-huh. pues acabó haciendo el Ministerio del Tiempo de mala, malísima y sí. fue premiada en los premios Feroz. Esos son ejemplos. Luego hizo una película con un mexicano y curiosamente en la película había un coach que me decía, Maite, el coach habla igual que tú. O sea que me lo sé perfectamente lo que me está diciendo. Bueno, eso se llama la ley de la sincronicidad. Bueno, varios ejemplos divertidos, ¿no? De personas que he podido y he tenido el honor y el privilegio de acompañar.
Rosy de Palma también.
Rosy de Palma también, en uh-huh. un momento de su vida también, me contrató y bueno, no, repito, no tengo nada que decir en el talento de Rosy, no tengo nada que aportar ese monstruo de mujer, pero sí es cierto que apostó por mí y la acompañé muchísimos años para que también ella fuera feliz personalmente y uh-huh. eso repercutió en una autoestima, repercutió mucho a nivel profesional.
Las 72 leyes universales de los soñadores. Pues ya saben ustedes, si quieren aprender a soñar y sobre todo aprender a que se cumplan, Maite Ariza, muchas gracias por habernos acompañado. Te pueden buscar en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, en todas partes, que ahí estás. Y quien quiera ponerse en contacto contigo, pues lo puede hacer sin ningún problema. Muchas gracias por habernos acompañado.
El libro se puede comprar en Corte Inglés, en el NAC, en Amazon, en la Casa del Libro, en todos esos sitios.
Muchísimas gracias, Maite. Un abrazo.
Gracias por el programa. Gracias.